el partido de la onda.
Nos metemos en el tiempo habitual del enfoque del deporte aquí en el 101.3, pero la ocasión lo merece. Estamos buscando el gol que le sirva a España para ganar el tercer partido de la Liga de las Naciones Femenina. Las de Monse Tomé, de momento empatando a cero en Italia. Estamos en el 84, Diego.
Y ahí saque de esquina, viene la Ponte Teresa, viene Tere Vieira para golpear con pierna derecha, buscando el golpeo, viene lanzamiento, allá va, primer palo, ¡oh! Cerradito iba, pero saca bien la pelota Cambiaggi, socando hacia prácticamente el centro del campo, recupera España, jugando en el centro del campo, ahí está buscando Aitana Bonmatí, sale para tocar hacia el costado derecho, para ahí está Jenny Hermoso, bala de Carabanchel, bala madrileña, cuelga la pelota, la pone para Salma, ¡fuera! El remate picadito abajo, forzado también, porque prácticamente no tenía oportunidad de remate, se le marcha pegadito al palo derecho, de la portería de Giuliani, ocasión para España, sigue el 0-0. Sí, balón de nuevo otra vez a la línea. El remate no era malo, porque pica muy bien.
El remate era bastante bueno, sí.
Sí.
No encuentra portería, pero la verdad que el remate de Salma, bastante bueno.
Picó muy bien en la pelota, pero al final, mira la presión ahora, ¿eh? Mira la presión, cómo ha cambiado la presión de España ahora. Viene Atenea, intenta presionar en altura, la salida de Italia, buscando prácticamente atrás, Boatín pisa la pelota, quiere sacarla, golpea a Atenea, saca de lateral Italia, porque es balón que ha golpeado directamente en la futbolista española, en la jugada del Real Madrid, en Atenea del Castillo. Será saque de banda lateral, viene no para Boatín, buscando esa pelota, 39 de juego de este segundo tiempo, sé que te mola más, sé que te gusta más, Nacho Arando, 84 de partido, 0-0 en el marcador, buscando esa pelota de espaldas al marco, saliendo no para recuperar ese balón, Laia Codina suelo, ahí pedía la falta ya Laia Codina, salió por el lateral, banda que queda nuevamente para Italia, que va a jugar, ellas hace, no sé si media hora, pero 45 minutos casi que han firmado el empate, ¿eh?
Sí, yo creo que en la segunda mitad, en los primeros minutos sí que parecían un poquito más agresivas y ahora están cómodas, ralentizan todas las acciones, cuando tienen que iniciar se lo toman con calma.
Ahora salen del centro de la defensa tocando esa pelota, arranca atrás, sale para jugar de Guillermo jugando la pelota, toca hacia la derecha, cuidado la salida para Giona que viene por ese costado, se perfilan dentro del área, viene la pelota, pone el centro, punto de penalti, ha tocado prácticamente en el taco de Laia Alexandri, línea de fondo, saque de esquina, córner, qué injusto sería que marcara Italia, por favor.
Es el problema de no haber matado el partido, que ahora estamos con el susto.
Sí, sí. No, y además es que tienen un córner que donde sabemos que a balón parado igualamos fuerzas. Y es el único peligro que han generado ellas es a balón parado.
Ha sido la única ocasión, de hecho, que ha intervenido Cata, ha sido en un córner a segundo palo.
Eso es. Ojo a saque de esquina. Vamos a ver el golpeo. Son 85 de partido, 40 de la segunda parte. Preparada está para buscar ese lanzamiento Lisa Boatín. Está pidiendo la pelota, ahora le llega el balón para ese saque de esquina mientras habla la colegiada Ionela Lina Pesu, la rumana. Con las dos futbolistas, con Tera Vieira, también con Gregi, que están ahí prácticamente cogidas en el área pequeña. Va el golpeo, va el lanzamiento, mirando atentamente la pelota. Viene Elisa Boatín para ponerla con pierna zurda. Ya va cerradita, primer palo. Despeja Alexia Putellas, poderosa, sacando esa pelota. Corta también ahora Italia, se queda con el balón, sacando Gregi. Gregi que retrasa, jugando en el medio para intentar conectar esa pelota. De nuevo para la salida con Cambiaggi. Cambiaggi que buscaba el centro, va a cortar de nuevo Alexia. Banda izquierda, quiere sacar España esa pelota. Lo manda prácticamente al centro del campo. Recupera nuevamente otra vez Italia. Lo hace en línea defensiva con Gregi. Gregi tocando en el medio, saliendo ahora en la posición de Bartoli. Bartoli levanta la cabeza, toca de nuevo en banda derecha, por ahí aparece Gregi, pone el centro, va a cortar bien ahora nuevamente en la posición Ona Valle sale para Salma Parayuelo, tocando esa pelota pegadita a línea de cal, retrasando y jugando con Alexia que rasea el cuero, dejando el balcón del área, tocando prácticamente para Laia Codina, jugando España, manejando la situación y buscando el pase por la derecha.
87 ya, 3 más lo que añada.
Viene Ollane, pero para Laia Codina, juega de nuevo España, tocando ese balón en el centro del campo, saliendo con Tere Vieira, ahí está la Ponte Teresa, la futbolista del Real Madrid, jugando para Salma Parayuelo, tocando en el círculo central, saliendo de nuevo en el círculo ahora para tocar otra vez para Laia Codina, de nuevo para Tere. Tere maneja, orienta hacia la izquierda, todo en el centro del campo, maneja Alexia Putellas, envía largo, buscando a Salma, un pase filtrado, intentando conectar la velocidad, corta Italia, saca, viene ese balón Bartoli, lo mandó al lateral, banda forward de España. Corta de nuevo esa pelota, viene para jugar Jenny Hermoso, Jenny retrasa, juega con Alexia, no para Jenny que maneja, Jenny la frontal, juega para Salma para Alexia para quién, amaga, mira, finta, toca ese balón, juega para Salma, lo hace prácticamente, filtrando la pelota, en la banda izquierda, pone el centro, corazón del área, claro. Corta Lencini, saca esa pelota Lencini, balón para Italia, es siempre la misma película, Tania.
Sí, además vemos como Jenny, que es de las primeras veces que la hemos visto intervenir, estaba ya muy atrasada para darle esa salida a Alessia hacia atrás. Salma me tumbaron al área, pero no hay prácticamente nadie,
es que no hay
ha tenido
nadie,
el segundo
claro.
palo.
Cuidado España, va Salma, viene Salma, entra al área Salma para Yolo, juego para Alexia, Alexia, golpeó, viene el rechazo de Jenny, gol. ¡Es el fútbol! ¡Pero qué hermoso es España! ¡Marca España! ¡Marca Jenny! ¡Marca hermoso! ¡Italia 0! ¡España 1!
El fútbol es la leche, ¿eh? Volvía hoy con la selección después de todo el lío. Tiene unos minutos y es Jenny la que nos va a dar los tres puntos, Tania. Es que
bonito.
Es una pasada, ¿eh?
En ese sentido es muy bonito, la verdad, y sobre todo, bueno, pues...
Es que no es un gol, es un cuento.
Sí, la verdad que parece que la historia está escrita de antes y la estamos contando, ¿no? Porque cumple con todas las peculiaridades que tiene, que tiene una gran historia. Vemos ahora a Jenny, que lo ha celebrado con cierta rabia, ¿no? Yo creo que con mucha emoción también para ella. Además, yo creo que no ser titular, bueno, pues también ha tenido que gestionarlo. Y sale pocos minutos y sobre todo que desatasca algo que a España se le había atragantado enormemente.
En la jugada era buena, una vez más por la izquierda con Salma. La tuvo Alexia Putellas, que ha estado a punto de marcar y luego ella ha aprovechado el rechace y ha cambiado el balón al otro palo. Entramos en el último minuto de partido. Estamos ganando en Italia, Diego.
Es para escribir una película. Esto es un guión de película,
bueno,
absolutamente.
Medina,
¿no?
Tú harás algún vídeo para tu TikTok con Jenny, ¿no? El cuento de Jenny. Es casi el cuento de, no sé si de Blancanieves o de la Cenicienta, pero es que es un cuento.
Sí, la verdad lo que ha dado de sí este partido es un cuento que es perfecto para hacer un vídeo de los míos, de los épicos, contando que al final tenía que marcar la que tenía que marcar.
Así es. ¿Podrían haber marcado otras? Sí, pero esto estaba escrito para que fuera Jenny Hermoso la que marcara el gol y que a partir de ahora se hable ya solo otra vez, Tania, de los goles de Jenny Hermoso.
Sí, la verdad es que además está claro que a España le hace falta esa figura, la figura de Jenny, la futbolista que está al máximo nivel y que disfrutemos de ella y de su juego.
Ahora el partido parado ha añadido 5, pero el partido es parado porque es verdad que una italiana se ha llevado un golpe atrás en la rabadilla y un rodillazo, eso es muy doloroso.
Un rodillazo es que eso que se la ha jugado Tere Abellera,
te deja
que
cao,
tiene tarjeta amarilla, ¿eh?
Te deja cao.
Sí, te dejamos. Recordamos que Tere tiene tarjeta amarilla y la entrada es dura. Sí.
Ha tenido varias acciones Tere que...
Sí.
Límite.
Sí. Tere ha jugado al límite este partido.
Quedan 4. Cuidado, no cometamos un error atrás.
Cuidado, pelota viene para Italia, viene ya Chinti.
Fuera de juego.
De Chinti, sí.
Balón para España. Primer minuto ya cumplido de los 5 que ha añadido.
Vamos a ver Catacol, buscando la pelota nuevamente para sacar a España un balón desde el corazón del área, intentando iniciar la jugada ya con más tranquilidad, Bueno, este resultado ahora mismo pone en jaque a Suecia, Pone en jaque a Suecia porque está obligada a ganar a España y incluso obligada a que España pinche algún partido más, pero... Obligada ya a ganar a España en España.
Sí, porque nosotros jugamos el domingo contra las Suizas.
Sí.
Allí. En teoría, las Suizas de momento lo están perdiendo todo. Debería ser un partido más fácil, nunca se sabe.
Sí.
¿El de Suecia tiene ya sede?
Lo
es que yo no lo recuerdo, si lo tiene. Ese partido, el de Suecia, que es el partido bueno, se jugará después de que recibamos a Italia. O sea, eso será... primera semana de diciembre.
Eso es,
se jugará primero en casa contra Italia y luego contra Suecia. Tarjeta amarilla para Jenny Hermoso.
Sí, tarjeta porque no dejó sacar en una acción donde hizo una falta, no dejó sacar finalmente y al final lo que ha visto la colegiada es que había que evitar la tarjeta amarilla para Jenny Hermoso. Por lo tanto, amarilla de amonestación para Jenny, que ve tarjeta amarilla en este partido. Pero de momento se erige como la heroína del
¡cuidado!
Choque. Cuidado, balón para Italia. Viene la pelota dentro del área, se golpeó. ¡Catacol! Evitando el remate de Achinti. Con la pierna derecha exterior de la bota, buscó sorprender a Catacol. Se hizo enorme y atrapó bien la guardameta española para evitar el tanto del empate.
Sí, al final le ha salido un remate blandito y no demasiado abierto.
Para Cata,
es una palomita la de Cata. pero ahora estamos cometiendo algunos errores atrás, ¿eh? Y no es el momento.
Sí, sí. Cuidado con eso, porque quedan todavía 3 minutos. Bueno, ahora ya 2 minutos. Hay que aguantar como sea, ¿eh? Que el resultado es buenísimo, de verdad. Y además, además es justo, ¿eh? España ha sido muy superior a Italia durante todo el partido. Bueno, jugando a España de nuevo para conseguir otra heroica, ¿eh? Ganar por primera vez en la historia a Italia en su país. Cosa que nunca había hecho España.
Pide cambio Montse Tomé.
Sí, va a entrar Inma Gavarro. Va a entrar Inma Gavarro, preparada está ya para entrar al rectángulo de juego y se va a marchar. Mira,
claro,
Tere,
sí, es que estaba ya muy comprometida a nivel defensivo y no te la puedes jugar.
No,
sí.
Es que una falta más de Tere era amarilla, era otra amarilla, sí. Seguro.
Queda uno
seguro.
Y medio. El partido todavía está abierto, cuidado.
Sí, no, el partido está abierto, pero bueno, tiene que saber cerrarlo España con inteligencia, con cabeza, como ha jugado todo el partido, como todo el duelo, y tratar de mantener esos 3 puntos que son fundamentales. Jugando la pelota Italia, saca de banda dentro del área, buscando ese pase, viene para cortar y para cerrar de nuevo España en defensa, saca ese balón, aparece Jenny Hermoso, está en todas partes la de Carabanchel, tocando la pelota a la marileña, dejando por Italia Bonmatí, saliendo por la derecha, toca Jenny Largo, se le va a marchar esa pelota ahora, el centro hacia Atenea del Castillo, cortó en banda, viene para Italia que va a jugar, sacando el lateral, queda un minuto, hay que proteger, hay que defender, hay que sacar esa pelota a España, juega Aitana Bonmatí, jugando rasito, tocando para Jenny, Jenny no la rifa, juega para Aitana, Aitana para Jenny, Jenny no la rifa, juega para Alexia, Alexia saliendo, se va solo, pide la falta, la concede Ionela, Lina Pesu, la árbitra rumana, balón para España y aquí prácticamente puede morir el partido.
Vamos a ver, porque del primer minuto añadido no se jugó por la lesión de la italiana, cuidado, no vaya a añadir uno,
sí,
más.
Que vaya a prolongar un poco el tiempo.
Sí,
podría ser. En cualquier caso, falta ahora sobre Alexia, balón que va a quedar para España, sacará prácticamente en línea defensiva y buscando una nueva acción de ataque el combinado de Montse Tomé, que desde luego está haciendo una UEFA Women's Nations League extraordinaria, jugando y España.
Nos preguntabas antes, Nacho, ¿el España-Suecia se juega en la Rosaleda, en Málaga?
Oh, pues sí, pues imagínatelo, va a estar vacío. O sea, va a ser una sosería de grada. Imagínate lo que va a ser eso, ¿eh?
Una olla a presión constantemente. Ahí jugando a la Salma. Viene Salma. Buscando a banda izquierda. Intenta llevarse la pelota. Va a retrasar. Ya se cumple.
Ya cumplido, se cumple. ¿Sí?
Sí, vamos a ver. Va a dar un minuto más. Sí, sí, sí. Tenías tu razón, Nacho. Un minuto más. Jugando España. Tocando la pelota. Viene para jugar nuevamente. Hay que mantener la pelota.
Hay que mantener el balón.
Hay que quedarse con la pelota, no hay que rifarla, no hay que sortear el balón. Jugando Aitana Bonmatí, para eso nosotros tenemos clase, talento, magia pura. Aitana, Alexia, Jenny, Alexia, Aitana. ¡Madre mía, qué jugadoras, campeonas del mundo, ganando Italia, todo! Y escrito en un guión, marcó Jenny Hermoso. ¡Madre mía, qué partido juega Jenny! Buscando el pase, lateral, viene al balcón del área, jugando nuevo para España. Otra vez Atenea, retrasa, juega el golpe. ¡Oh! Alto, se va por encima. Aquí puede acabar, aquí puede morir, aquí puede ganar por primera vez en la historia España-Italia en tierras transalpinas. Va el golpeo. Viene el lanzamiento para que saque Giuliani, la guardameta. Se va a acabar el partido. ¡Se acabó! España gana Italia por primera vez en su historia en Italia. 0-1 y el tanto, ¿quién? No podía ser de otra manera. ¡Jenny Hermoso!
Bueno, pues España ahora sigue primera de grupo. Suma 9 puntos, 3 jugados, 3 victorias. En este grupo A4 de clasificación en la Liga de las Naciones para la fase final y los posibles Juegos Olímpicos. Las suecas están ganando a las suizas 1-0, quedarán con 6 puntos, Italia con 3, Suiza con 0. Diego, Tania, Cris, muchas gracias, nos vemos el domingo.
Abrazos.
Bueno, el domingo no, el martes. Que es cuando volvemos a jugar en Suiza. Ahora estamos en tiempo del enfoque del deporte. En un instante, Rodrigo de Pablo ya te pone al día con todo lo que hay que saber, que es mucho, que mañana hay clásico. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos, que ya son menos, ya son solo 16, con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. La tarde ha empezado bien con la victoria de la selección de Tomé en Italia, 0-1 con el gol de Jenny Hermoso. Ahora queda inaugurado el fin de semana del Clásico, el primero de la temporada, Barça-Real Madrid, mañana en Montjuic. El liderato está en juego con permiso del Girona, que abre la jornada a las 9, recibiendo al Celta. Mario Llorente está en la realización. Vamos con todo lo que hay que saber del Clásico. Lo primero, el Madrid está volando hasta ahora a Barcelona. Este es uno de esos trayectos destinados a desaparecer seguramente dentro de no mucho tiempo. Y antes ha habido entrenamiento. Mañana van a jugar Bellingham y 10 más. El inglés ha trabajado como si no le hubiera dolido nada en Braga. Arda Güler también ha saltado al césped, pero se ha quedado fuera de la lista, al igual que Ceballos, Militao y Courtois, que siguen fuera. Así que el 11 podría ser el formado por Kepa, con Carvajal, Rüdiger, Alaba y Mendy, Tchouaméni, Kroos, Camavinga, Valverde y Bellingham y Vinicius, o si juega Rodrigo, un centrocampista tendría que salir para retrasar la posición de Bellingham. Y antes del entrenamiento ha hablado Carlo Ancelotti. Va a ser su partido 250 en el Real Madrid. Esto es un extracto de lo más significativo, de lo más relevante que ha dicho con vistas al partido de mañana.
Estamos, sí, obviamente motivado. Es un partido importante, especial, como siempre son los clásicos. Es el primero, llegamos bien. Tenemos toda la ilusión para hacer un gran partido.
Quería que me dijera cómo está Bellingham, si está para mañana al 100%.
Bueno, yo creo que no tengo que... Mañana va a jugar, porque está bien, ha recuperado, le han quitado la carga que tenía, va a estar bien, sabe perfectamente que es el clásico.
Yo no le voy a preguntar por el 11, yo le voy a preguntar quién va a jugar de lateral izquierdo, si Mendy o Camavinga.
Wow, Camavinga lo ha hecho bien, Mendy tiene ventaja porque ha descansado el partido de Copa, que se queda en el banquillo, sabe perfectamente que puede aportar y que va a aportar.
Un Barça-Madrid o un Madrid-Barça marca el inicio de una temporada.
Creo que la temporada es muy larga, es muy pronto ahora decir que este partido determina en términos de puntos.
¿Cómo se le explica, por ejemplo, a un jugador como Modric, que tienen que salir?
Yo habitualmente no explico mis decisiones. Si un jugador quiere una explicación, la voy a dar. Creo que todos los jugadores son tan conscientes, tan profesionales, que no van a pedir explicaciones si no juegan. A mí es un partido que me gusta ser, no digo protagonista, principal, porque el entrenador es el protagonista principal solo cuando pierde, pero me gusta. Es un partido que prepararlo es una ilusión, te da mucha motivación. Creo que la dinámica es buena, creo que es mejor momento para jugar un gran partido.
Una de las noticias de los últimos días, a raíz de un tuit de un portavoz del Barcelona, ha sido la no presencia de Florentino en el palco.
No sé lo que decide el presidente. Lo que sé es que todas las decisiones que ha tomado el presidente para el bien del club.
De todas las jóvenes promesas que está últimamente sacando Xavi de la cantera del Barça, a mí me gustaría saber si algún futbolista que le haya llamado la sorpresa, que te ha sorprendido, básicamente.
Ha destacado mucho Jamal, que ha jugado muy bien, que es un extremo muy peligroso. Fermín también ha jugado un partido muy, muy bueno. Nosotros también tenemos jóvenes con un futuro espectacular. Bellingham es muy joven, Vinicius es muy joven, Arda Güler es muy joven, Camavinga muy joven, Tchouaméni muy joven. A veces nos olvidamos que también nosotros tenemos los jóvenes y también tenemos en esta plantilla muchos jugadores de la cantera.
Bueno, quería preguntarle qué le parece el árbitro de mañana, Gil Manzano.
Bueno, lo conozco muy bien, Manzano lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores de Europa, y creo que es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana.
Así está el Real Madrid, nadie mejor que Carlo Ancelotti para pasar revista a todos los aspectos que rodean al conjunto blanco. El Barça, 5 de los 6 lesionados se han entrenado hoy. Hay más dudas que certezas en el bando azulgrana, eso o que Xavi está jugando al despiste, Laura Cabrera.
El Barcelona no va a dar la convocatoria hasta mañana. Hoy ha sorprendido la presencia de 5 de los 6 jugadores que venían tocados. Han entrenado con el resto del grupo Lewandowski, Rafinha, De Jong, Pedri y Koundé. Xavi Hernández reconoce que todos están con muchas ganas de participar en un partido tan importante, pero que no va a correr ningún riesgo. Sobre el rival, el Real Madrid ha hablado de sus virtudes y el cambio de sistema con la irrupción de Jude Bellingham. Y lo que más ha sorprendido a todos, preguntado por qué le parece la designación de Gil Manzano como colegiado, no sabemos. Ramos, irónicamente o por desconocimiento, ha dicho esto.
Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro y este árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? ¿Es así? Otra vez digo lo mismo. La honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible. Bueno, sí, el Madrid ha cambiado. Jugar Bellingham con más libertad, más de media punta, juega con dos puntas. Y en este caso Vinicius y Rodrigo, sí, se desmarcan muchísimo en profundidad. Van picando, pica Bellingham, pica Valverde, pica Rodrigo, Vinicius. Bueno, es un equipo muy potente, tiene muchas cosas, es un grandísimo equipo, lo vamos a descubrir ahora, es el Madrid. Yo creo que está al 50%, no hay ningún favorito, casi nunca. Jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de poner a un futbolista que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de alto nivel de este tipo, ¿no? Un clásico tienes que estar al 100%.
Si mañana Lewandowski y Frenkie de Jong te dicen que tienes sensaciones para jugar, ¿tú los pones?
Sí, si están al 100% no hay problema, sí.
Sí que es sorprendente eso primero que ha comentado Xavi, al colegiado Gil Manzano en este caso no lo designa un ordenador, sino que es el comité técnico de árbitros el que ordena el colegiado que va a dirigir el partido. Cataluña Radio, Ramón Salmurri, la pregunta es quién va a estar y quién no va a estar mañana en el Barça, en Montjuïc.
A ver, te diría, va a estar seguro a Robert Lewandowski, ha hecho todo el entrenamiento con el equipo, va a ser infiltrado y en principio va a estar y va a estar para ser titular. Rafinha, tengo alguna duda, creo que va a estar, pero que no puede acumular muchos minutos, y todo lo demás casi te lo daría por descartado, porque se ha apretado tanto a Frenkie como a Pedri para que fuercen un poco para jugar el partido, pero los dos han dicho que Nanay, que no tienen buenas sensaciones, que no están al 100% y que si es así, pues no pueden jugar. Y Koundé, que apareció hoy en el entreno, ha sido él que quiere jugar sea como sea, pero desde los propios servicios médicos del club le están diciendo que no. O sea, hoy Xavi ha dicho, es un partido que está al 50%. Yo te digo que en Barcelona la sensación no es ni mucho menos esta. O sea, la sensación es que el Madrid llega mejor y que el Barça ahora está sobreviviendo a este tramo de la competición, que es un equipo que va muy justo y que no tiene además recambios para estos partidos de 5 cambios y para poder tocar si es que la cosa no está yendo bien.
Tiempo de análisis, sacamos la pizarra y llamamos a un pro de Onda Madrid. Dani García Lara, ¿dónde crees que se va a ganar el partido mañana?
Bueno, pues yo creo que la clave de este partido puede pasar por la variante táctica que puede introducir Xavi. No sé por qué, imagino, visualizo que Cancelo puede ser el jugador diferencial en esa posición defensiva, que a lo mejor juega con línea de 5 y en la ofensiva que se incorpore al centro del campo. Creo que la batalla va a estar ahí, teniendo en cuenta las bajas que tiene el Barça y que tanto el Madrid como el Barça en ataque, sus jugadores más referenciales no están muy acertados de cara a gol, salvo en el caso de Bellingham por el Real Madrid. El resto no están en esa situación en la que hoy por hoy sean jugadores que estén destacando. Pienso que el equipo que tenga más el control del centro del campo, pues el equipo que acabe ganando el partido, ¿no? Xavi, que es más dado a hacer cambios tácticos y que maneja más registros a nivel de sistemas, pienso que Cancelo puede ser el jugador diferencial, un jugador que marque, no sé, esa situación táctica dentro del partido, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues vamos a ver los jugadores también que recupera el Barça, la gestión de las emociones, es decir, son muchos factores, pero pienso que Xavi va a introducir alguna variante táctica con Cancelo.
Y alrededor del balón pasa la vida, y en esta ocasión, el sábado del Clásico nos deja esta historia. El año tiene 365 días, hay que tener puntería para casarse el mismo día del Clásico y celebrar el banquete a la misma hora. Si encima has jugado en el Real Madrid y eres un madridista acérrimo, la cuestión ya merece un análisis. Por cierto, el novio es nuestro Iván Pérez.
Pues me caso. Y encima, bueno, tengo la fecha hace un montón de tiempo y cuando me dijeron que coincidía el Madrid-Barça, me eché las manos a la cabeza. Aparte que viene Javi, una familia de Barcelona, y me dijo, oye, ¿no coincidirá tu boda con el Clásico? Digo, hombre, no creo. Digo, pues mira, a las 4 de la tarde, ¿qué es la comida? Ahora, también digo, les he dicho que en las mesas está permitido los portátiles para ver el partido. Sí. Lo que pasa es que entre plato y plato miraré a mi hermano y le diré, ¿cómo van? Porque yo no me puedo levantar porque seguro que me regañan. Y iré por las mesas a ver que me vayan diciendo el resultado. Porque claro, en una familia tan futbolera, en ese partido no se puede perder.
¿De un viaje a las Maldivas o un hat-trick de Bellingham? ¿Qué prefieres?
Te digo la verdad, un hat-trick de Bellingham. Que a la una sea un día muy bonito, que lo va a hacer, y que a las 7 de la tarde siga el día tan bonito. Y esperemos que haya ganado el Madrid.
El Clásico es el gran partido del fin de semana, pero el Atlético está en guardia, está a solo 3 puntos del Madrid y a 2 del Barça, con un partido menos, así que de alguna forma los del Cholo también van a jugar en Montjuic. Hola, Bonilla.
Hola, Rodrigo.
El Atleti el domingo recibe al Alavés, luego vendrán curvas también, pero hoy se lo ha tomado con calma y lo que no sabemos es si Jiménez sí o si Jiménez no.
Pues efectivamente, hoy ha dado día libre Diego Pablo Simeone a los suyos después del partido que jugó en Glasgow el pasado miércoles. Recordemos que ayer los titulares en Celtic Park hicieron trabajo en el gimnasio y tan solo jugaron o tan solo salieron y saltaron al terreno de juego Azpilicueta, Barrios, Correa, Soyuncu y Jiménez. El futbolista uruguayo es el que más papeletas tiene de entrar en la convocatoria de los 5 lesionados que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid. Ya ha trabajado con el grupo en un par de ocasiones. Mañana lo hará y si todo va bien, como así parece, pues Jiménez volverá a entrar en una convocatoria para Diego Pablo Simeone. Evidentemente titular no va a ser ante el Deportivo Alavés, pero ya sería bueno que José María Jiménez estuviera en esa convocatoria. Por lo tanto, tan solo le quedarían a 4 futbolistas en la enfermería: Lemar, Reinildo, Samuel Lino y Memphis Depay.
Gracias, Bonilla. Completamos el plan del fin de semana. Mañana a las 6:30, Mallorca-Getafe. ¿Duelo directo? Pues probablemente sí. El Getafe suma 11 puntos y el Mallorca 8. Y Bordalás tiene buenas noticias. Gonzalo Fontán.
En el Getafe tenemos una noticia brillante. Luis Milla ha entrado en la convocatoria para el partido ante el Mallorca fuera de casa mañana a las 6:30. Los de Bordalás encadenan 4 empates seguidos y el equipo empieza a necesitar sumar de 3 en 3 si quiere mirar más a la parte superior que no a lo que viene por debajo. Bordalás en la rueda de prensa de hoy se ha atrevido a asegurar que para los rivales el Getafe no es menos que Madrid, Barça o Atleti.
Y aprovecho para comentarlo, los rivales cuando afrontan los partidos contra el Getafe los afrontan con un nivel de atención y de concentración igual o similar a cuando se enfrentan al FC Barcelona o al Real Madrid o al Atlético de Madrid. O sea que nos tienen en ese calafón, lo he podido comprobar, sinceramente.
Los azulones se medirán al Mallorca con la principal baja de Arambarri, lesionado de larga duración y con la posible inclusión de Yene en la medular. Su rival, el Mallorca de Javier Aguirre, viene de perder ante la Real y con tan solo 8 puntos. Esperemos que no sea esta la jornada en la que alcen el vuelo.
Completa la jornada el domingo a las 4:15, el Rayo Real Sociedad, que uno iba a decir, es un duelo por Europa. Antes de irnos en Telemadrid, luego en el Telenoticias, ¿qué, Juan Macueto?
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy, por supuesto, el clásico Barça-Madrid va a acaparar prácticamente la totalidad del programa. Estará con nosotros en plató Roberto Gómez para comentar, por ejemplo, cómo ve todo lo que se está hablando sobre el colegiado Gil Manzano, la decisión de Florentino Pérez de no acudir al palco, cómo está su relación ahora mismo con Laporta o cuestiones más deportivas como la posible presencia de Mendy en el 11 inicial en lugar de Camavinga. Respecto a las retransmisiones deportivas de este fin de semana en Telemadrid a través de La Otra, tomen nota. Mañana sábado a las 12, resumen del Rally Actronic Madrid 2023 y el domingo a las 11:20, fútbol de preferente con el derbi de Móstoles. Todo como siempre a partir de las 9:10.
Y aquí en Onda Madrid, todo el fútbol, el baloncesto, el motor en el partido de la Onda. Nos vamos, ahora sigue la radio, sigue el enfoque, buen fin de semana y buen clásico. Keep